Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+, con Augusto Álvarez y Mirko Lauer, bueno, y Maite, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de los presidentes, que les estamos reclamando buenos modales, señores presidentes, modales. A propósito de estos intercambios que se han dado en las redes sociales, básicamente en X, en relación a la, bueno, a la victoria del señor Milei en Argentina, y lo que esto implica, vamos a decir, ideológicamente en la región, ¿no? Hay algunos presidentes de la vereda de enfrente que no están de acuerdo y han salido justamente a dar sus opiniones, en algunos casos altisonantes, con muchos epítetos, y en otros casos de mayor, digamos, con mayor ponderación. Y de eso queremos hablar, así que bienvenidos. Buenos días, Augusto y Mirko.
Bueno, mi sensación es que esto tiene que ver con, primero, con cómo llegan a la presidencia muchas de estas personas, y del cómo llegan se desprende inmediatamente quiénes llegan, quiénes están ahí sentados en esos cargos. En mi memoria, toda esta historia en realidad no la comienza un presidente latinoamericano, sino un rey europeo.
¿Así?
Cuando Juan Carlos I, harto de la verborragia de
Chávez.
¿Cómo se llama? Perdón.
Hugo Chávez.
De Hugo Chávez, el presidente de Venezuela.
Claro, de Chávez.
Sí. Ya desesperado le dice, oye, ¿por qué no te callas? Esto fue, me acuerdo, en ese momento sumamente violento contra un presidente latinoamericano y contra el propio presidente de Venezuela. Hoy sonaría mucho más suave, pero el éxito que tuvo la frase, ¿no? De alguna manera, pues, comenzó lo que ahora se llama una tendencia. Porque, quisiera volver al inicio, estos presidentes que ahora tenemos, con pocas excepciones, no llegan como visitantes institucionales del poder del Estado. Es decir, no son siempre un partido político tradicional o no tanto instalado que moviliza una campaña de acuerdo a reglas con las que todos están de acuerdo y que llega a la presidencia con todo el respeto cívico que eso significa. Ahora, en realidad, son, en muchos casos, personas de la farándula capturando el Oscar o el Grammy, o como ustedes quieran. El caso del señor Javier Milei, pues es un caso bien claro, ¿no? El partido es nuevecito, el político es flamante, su propia relación personal con reglas y modales y usos y costumbres es casi nula. Y esto pasa en una serie de países. Y para poder llegar a la presidencia, por lo tanto, incluso cuando hay partidos en el escenario, el político tiene que ser espectacular, impactante, tiene que llamar la atención, porque esos son votos, tiene que ser gracioso para caer bien, tiene que tener impacto en las cosas que dice, y todas estas cosas se logran tanto en la política como en el periodismo, vale decir, atacando. Y entonces, claro, los presidentes elegidos llegan ya con una mochila puesta, y es desde ahí que reparten, porque no se dan cuenta, obviamente, que no solo hay que ganar la elección, sino que también hay que mantener la popularidad. Hay que mantener el aprecio de la población, etcétera, etcétera, y más en estos tiempos que van de la pandemia sanitaria hasta la crisis económica. Entonces, esto es un modestísimo aporte a por qué creo que los modales se han ido al cacho y por qué los presidentes cada vez se insultan más, no están más unos de los otros, ¿no? Y hacen, pues, exhibiciones de agresividad. Entre las muchas cosas que se han ido al tacho, la idea de las 21 repúblicas latinoamericanas, hermanas, juntas y amigas, pues ha desaparecido hace mucho tiempo, por lo menos en el nivel presidencial. Creo que los únicos que se respetan los unos a los otros son los funcionarios internacionales de la región. Y eso.
Pues ahora que lo... ahí está de nuevo Maite, justo quería también preguntarle algo sobre este tema, pero ahora que lo mencionas, yo escribí mi columna ahora, Mirko, sobre estas cosas, y me hubiera gustado acordarme que cuando Juan Carlos le dice a Chávez, ¿por qué no te callas? Que fue algo que fue bien recibido por todos, pero que era algo ligerito, ¿no? Y si voy haciendo el recuento, también una antigua era cuando Evo Morales le dice a Alan García, esto eran los cuando eran presidentes los dos, ese se ha vuelto un derechista gordito, un gordo derechista. Y García le dijo, ¿desde cuándo el presidente de Bolivia me anda mirando la barriga? ¿Qué cosa querrá? Y entonces, claro, eran cosas tibias, ¿no? Que se lanzaban por aquí, por allá. Pero eso comparado con ahora Petro le dice, Petro le dice, ¿quién le dice? Que le dice que es un nazi. ¿No? Entonces, ese es el nivel de las relaciones que se han dado, es que ha ganado la derecha neonazi, dice Nicolás Maduro. Y Petro se mete con el pueblo argentino, que le dice que por qué elige estas opciones y todo eso. Y lo que, no sé si eso tiene que ver con el deterioro que ha habido de la política, porque ahí también quería preguntarle a Maite si lo que ha habido es que las redes sociales han pervertido todo, en el sentido que para hacerte escuchar, si tú pones algo sensato, das una declaración sensata, nadie te hace caso. Es decir, pasas en el mejor de los casos, en un sueltito, en el periódico o algo así. Lo que necesitas es fuerza, ¿no? Y claro, Milei también es alguien que si su lema de campaña no es en vano, ¡viva la libertad, carajo! ¿No? Y lo repite 50 veces cada discurso, porque es como que hay que subirle el volumen a las cosas para que te puedas hacer notar. Pero lo que me pregunto es, ¿cómo funciona la diplomacia en América Latina? Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador es una bestia, en insultos, en todo, pero su canciller es estupenda, ¿no? Y su canciller se maneja con unos modales, estuvo en Cepal antes, entonces como que los presidentes son una especie de caja de resonancia, sus burocracias más abajo son los que van llevando la fiesta en paz para que se pueda hacer diplomacia en la región, porque lo contrario es muy difícil, ¿no?
Sí. Hola.
Pero puedes hablar, Maite, en todo caso.
Hola.
Ahí está. Sí.
Ya,
sí,
perfecto. Adelante.
Estoy. Bueno, se te escucha bien. No. Tu imagen está medio rara.
Bueno, pero en todo caso, lo que yo quería comentar, Augusto, es que en efecto hay una influencia de redes sociales en el hecho de que también los presidentes se convierten en celebrities, ¿no? Y eso también está vinculado al código que es típico de estos espacios, ¿no? Como bien has dicho, teóricamente, o sea, y literalmente, se sube el volumen. Eso es. O sea, si tú no gritas, que es lo que se hace muchas veces en estos espacios, vas a pasar desapercibido. Y es más, el sistema está hecho para que la gente grite, ¿no? Entonces, justamente por eso es que tiene tanto éxito cierto tipo de personajes políticos, como el caso de Milei, que cuando empieza su carrera, ya lo hemos visto, ¿no? Es furibundo, o sea, dice, o sea, no solamente la forma como lo dice, sino las palabras, con obviamente, pues, palabras muy subidas de tono y obviamente muy violentas, ¿no? Entonces, evidentemente, sí tiene que ver el hecho de que estos espacios digitales están pensados para subir el volumen, y eso también ha creado presidentes tuiteros, ¿no? Presidentes celebrities. Que la pregunta sería, ¿cómo es que las cancillerías pueden llevar a cabo una suerte de relación armónica con una situación que es real? O sea, yo puedo tener un presidente gritón en el pit y al mismo tiempo tener una canciller ponderada, el mundo tendría que darse cuenta de que una cosa es cuando el presidente es social y otra cosa es cuando sale el mundo offline. O sea, son dos mundos distintos que tienen algún tipo de vinculación, ¿no? Y yo creo que mucha gente lo pasa por agua tibia y dice, bueno, eso pasa cuando están en las redes sociales, pero cuando salen de las redes sociales vuelven a la normalidad, ¿no?
Bueno, pero efectivamente hemos venido tratando el tema de los presidentes y modales como un tema de salón, como un tema de personas que se critican a unas a otras feamente, casi como habitués, digamos, de una cantina. Pero hay una dimensión más profunda a la cual los peruanos nos hemos vuelto particularmente sensibles. Quiero decir, el trato que recibe Dina Boluarte cuando llega a la presidencia de parte de López Obrador y de Petro sobre todo, y otros, no es tanto un problema en modales como lo veo yo a la distancia, que no es mucha, sino ahí, a diferencia de otros momentos, hay una estrategia, hay una forma de manejarse en el espacio latinoamericano,
claro.
¿No? Hay un poco la diplomacia a la que se refiere Maite. Ese trato a Dina Boluarte de parte de López Obrador, de parte de Petro y algún otro presidente, tenía, y yo sigo creyendo que lo tuvo, todos los visos de una estrategia para tratar de derribarla, de ayudar a las protestas que hubo en el Perú en ese momento, de restablecer, si hubiera sido posible, a Pedro Castillo en la presidencia, y por lo tanto no perder ese avance que la izquierda presidencial, vamos a llamarla, había tenido con el triunfo de Castillo en el Perú. Esto ya no es un tema de modales, esto es un tema de geopolítica, de estrategias presidenciales, no es decir qué pena que haya ganado esa derecha medio fascista o esa izquierda medio estalinista. No, ahí ante lo que estamos, y creo que lo que comentamos, los modales hoy no solo son parte del cómo llegan y quiénes llegan, sino que son formas de intervencionismo de unos países en otros. Es decir, ¿no? Si la política es la guerra por otros medios, como decía Clausewitz, los malos modales son también una especie de adelanto en cuenta de guerras geopolíticas que nos esperan, estoy casi seguro, en un futuro. Y en ese sentido, no deben ser toleradas, deben ser atajadas. Los presidentes deben responder. Aunque eso malogre el ambiente de la cantina, igual deben responder.
Sí, yo tengo la misma impresión, Mirko, que esto es, no solo es modales y la forma, sino que en el fondo lo que hay, y hay un intento de una estrategia de articular fuerzas políticas en la región con liderazgos muy marcados, y eso es lo que marca mucho el encono que tienen López Obrador y Petro, porque lo que fue Pedro Castillo es que Pedro Castillo les entregó la Cancillería, y fue un manejo absolutamente sometido a ellos, tanto que Béjar, el primer canciller, explica cómo desde fuera le decían a quién debía nombrar en cada puesto, y eso es lo que está ocurriendo, y creo que es bueno recordarlo en un momento en el cual nos acercamos al 7 de diciembre, donde lo que va apareciendo es, y va a surgir seguramente el intento de decir que con Castillo todo era mejor, y acá tengo a la mano tu columna de ayer, me parece, que me pareció muy pertinente, en vista, estoy citando a Mirko, en vista de su conocido derechismo, los alfiles diplomáticos de Pedro Castillo han salido al salvataje, esperemos que sin ayuda de los presidentes hostiles al Perú. Yo creo que hay eso, que hay una articulación regional para manejar las cosas más allá de las formas, en el fondo. y que por eso les duele tanto la salida de Pedro Castillo del Perú, de la presidencia del Perú.
Una pregunta, discúlpame, en la columna que has leído dice su evidente derechismo.
Conocido, en vista de su conocido derechismo por Javier González Olaechea. ¿Te refieres a González Olaechea en estas pastillas que haces de tu fotocheck? Y entonces hablabas del derechismo de González Olaechea, hablabas con los alfiles diplomáticos de Pedro Castillo.
Es verdad.
Debes creer.
Ahora, y casi para cerrar, ojalá se vea bien lo que voy a decir, por el internet. También en el mundo de la diplomacia también se habla mucho del famoso derecho internacional público, en donde se involucra mucho la ciudadanía. Yo creo que también estos presidentes, con esos tonos altisonantes, en el fondo también se están dirigiendo a la población de estos espacios que son cada vez más digitales, ¿no? Entonces, por eso, como decíamos, hay que tratar de generar una sincronía entre lo que viene a ser las relaciones internacionales a lo antiguo, digamos, con el protocolo propio de esos de siempre, y estas nuevas prácticas, ¿no? Porque la pregunta es, ¿alguna de estos epítetos podría poner en entredicho las relaciones diplomáticas? En el caso del Perú sí se dio, ¿no? La relación tan tensa que ha tenido el Perú con México ha venido en gran parte por lo que ha dicho el señor AMLO respecto del gobierno y directamente personas, ¿no? Entonces, en este caso sí podemos ver que las expresiones que pueden ser meramente personales sí terminan afectando las relaciones institucionales. Y también viene el otro tema que decía, ¿no? Esta forma en donde las relaciones internacionales no solamente se concentran en el poder formal, sino también en la ciudadanía e incluso los medios de comunicación, que se convierten en elementos de influencia cuando justamente se transan cosas internacionalmente, ¿no? Comercio, en fin, alianzas, etcétera.
Sí. Y yo quería derivar esa conversación justo en la línea de cómo se maneja las relaciones exteriores del Perú en un contexto como este, y porque todo lo que pasó con Petro y AMLO, ¿no? Que la llenaron de insultos a Boluarte y todo, marcó la política exterior peruana de su primer año de gobierno, del 7 de diciembre, en términos de decir, oye, soy legítima. Entonces, claro, por eso va desesperadamente buscando la foto con Xi Jinping, con Biden, quiere con quien pase, yo soy la presidenta del Perú, porque desde fuera la estaban diciéndole, no eres la presidenta del Perú. Y claro, como la vi, es una tómbola y todo da vueltas. Hoy día el que está en complicaciones es, por ejemplo, Petro, que tiene una presidencia absolutamente destartalada, sin relación ya con el Congreso, ni con sus ministros. Y da cuenta de un presidente, leí una crónica de Petro bien interesante en El País, que además El País es, debo decir, bien pro Petro, o sea, bien que era, lo aupaban bastante, pero ya no pueden ocultar que entre ser Petro o ser presidente, Petro optó por ser Petro. Y lo que se ha tenido es una presidencia, pero muy, muy en caída, muy mala, donde ya ni conversa con los presidentes y totalmente aislado. Entonces es gente como que se sienten iluminados y todos querían competir por ver quién era el nuevo Hugo Chávez o quién era el nuevo líder regional. Lula, desentendido de esta gente. Tenemos una política exterior en América Latina donde yo no sé cómo pueden caminar los Mercosur y los acuerdos para que se hagan realidad entre tanto agravio e insulto. La comunidad andina, ¿cómo funciona para articular cosas entre Colombia, Perú, Bolivia? Como que es complicado avanzar, ¿no? A pesar que la burocracia funciona bien, pero los presidentes no ayudan nada.
No. En el sentido que sean auténticos, pero justamente, ¿no? Lo que decía, una suerte de policía bueno y policía malo. O sea, el presidente puede darse el lujo de convertirse en una suerte de troll y si al costado tiene a un canciller que lo corrige, ¿no? Y entonces eso empieza a volverse una práctica habitual que todos tendríamos que empezar a tolerar.
Sí, pero el presidente conduce la política exterior de la nación, digamos, ¿no? Y ahora que Augusto dijo muy de paso que Lula da Silva no quiere saber nada con el asunto, efectivamente yo siento que una tentación importante en los tiempos que vienen va a ser hacer la diplomacia presidencial, vamos a diferenciarla de la diplomacia regional, hacer la diplomacia presidencial fuera de la región. En eso hay que decir que Dina Boluarte ha sido una especie de precursora, ¿no? Haciendo de la necesidad virtud, buscando sus contactos más afuera que entre los vecinos. Y Brasil tiene una larga tradición de interesarse más por lo mundial que por lo regional. Y en el caso de Milei, pues, ¿a dónde va a encontrar almas gemelas a la suya sino en la derecha europea?
Internacional.
Y en la derecha internacional. Entonces también ahí es, efectivamente.
Claro,
y es, aunque ahí van a tener que usar mejores modales, creo.
Claro, y esto puede ponerse peor, porque el mundo viene con más fuerza y más, están pasando muchas corrientes antidemocráticas y de malos modales y con empujes diferentes. En el Economist, cuando proyectan el próximo año, te dicen las tendencias y te dicen el principal riesgo para el mundo el próximo año es que el señor Trump sea elegido presidente de Estados Unidos. Eso va a descalabrar absolutamente todo. Pero eso ocurre con un presidente en la India, que es un megalómano total, donde jugaron la final de cricket Australia con la India en el estadio que se llama con su nombre. Y está pasando en lo que era o es la democracia más grande del mundo. Lo que hay está ocurriendo es muchos malos modales con muchas formas antidemocráticas que están deteriorando la democracia en el mundo cada vez más.
O eventualmente les gana eso que decía, ¿no? El espíritu de un troll en las redes sociales, ¿no? Se emocionan y se olvidan, pues, que son mandatarios, ¿no? Y empiezan a actuar como un troll porque les gana eso, ¿no? La necesidad de que los retuiteen, que los reboten en los medios de prensa, porque eso logran, definitivamente. Así es. Bueno, muy bien, estamos llegando al final. No sé si hay una mención o algo por el estilo.
No, ninguna mención, ninguna mención.
Bueno, entonces, si es así, nos vemos el día viernes. Pero creo que hoy día también vamos a tener un programa de tecnología, ¿no, Augusto? Lo de Perú Conectado. Creo que va a estar hoy día.
Hoy día es. Ah, mira, qué bien. Sí, al medio Perú Conectado.
Al medio, exactamente, porque lo puedan ver. Muy bien, nos vemos entonces el día viernes. El viernes. Así es. Listo, adiós.
Buen día.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.